Set up. Okay, this is just audio test for Adobe Connect. 1, 2, 3, 4, 5. Great.
I don't know why people always say that to know.
Oh,
if
I know.
Because they can start to talk, and if it's not working, they try again. But no.
I know. I understand.
Good morning.
Habla Janice. Buenos días. Ay, para un miércoles hablaron tan bajito. Buenos días. Ah, gracias. Ahora sí, mucho mejor. Si llegaron temprano, bueno, asegúrense de haber recibido unos auriculares. Pónganse los auriculares. Vamos, es miércoles por la mañana. Vamos. Son las 10 pasadas las 7, así que, por favor, me siento como una maestra de colegio con chicos de 9 años. Sebastián los está esperando y va a empezar a hablar en francés rápidamente, así que ustedes van a necesitar los auriculares. Yo estudié francés durante 5 años y nunca pude entender qué es lo que estaba diciendo. Así que, bueno, pónganse los auriculares, por favor. Vamos, asegúrense de todos tener los auriculares. Bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Sebastián Bachelet.
Buenos días. Está casi bien, ¿eh? Voy a hablar en francés porque creo que es importante cuando hablamos de organizaciones internacionales. Y ya que tenemos un servicio lingüístico a nuestra disposición, creo que es importante. Sé hablar inglés, les aseguro. Y si quieren que hable español, también un poquito voy a poder. Pero al menos me gustaría usar mi lengua materna. Soy Sebastián Bachelet. Actualmente soy miembro del Consejo de la Junta Directiva. Ocupo el siete número 15. Y soy miembro, el asiento número 15, perdón, y hasta fin de año seré miembro de la Junta Directiva. Y estoy aquí porque este programa que dirige Janice es extraordinario porque permite que gente del mundo entero pueda venir, hablar entre sí, hablar con los demás, y nos damos cuenta rápidamente que hay una cantidad de ex-colegas que van pudiendo avanzar en la estructura de la ICANN. Y si cuando llegué a ICANN soñaba con algo, era un programa así realmente, que nos evitaría tener que pasar 2 o 3 años hasta entender realmente cómo funciona la organización. Una responsabilidad que tenía la Junta era la participación pública, todo el tema lingüístico y también la organización de las reuniones de la ICANN. El grupo de trabajo que presidía presentó un informe hace algunas semanas que está ahora en una etapa de comentario público, de consulta pública. No les voy a pedir que participen, pero si quieren pueden hacerlo, participar de estos comentarios públicos. Y si tienen observaciones sobre la organización de la reunión, ahora los escucharé con todo gusto. Y si no, todos saben usar las tecnologías modernas de la comunicación. Estoy seguro que van a poder usar el hashtag de Twitter, ICANNMSWG. ICANNMSWG es Meeting Strategy Working Group, grupo de trabajo sobre las estrategias de reunión. Hace mucho frío a la mañana cuando llego a las reuniones en las salas. Y me encantaría que pudiésemos ir a algún lugar, al planeta, todos esos tipos de comentarios, ¿no? Desde tengo frío cuando llego a la sala hasta me gustaría que la reunión se haga en tal lado. Quería hacer esta pequeña introducción y me gustaría recibir comentarios de ustedes o preguntas con respecto a las reuniones de la ICANN para saber qué es, si son útiles, si les parecen complicadas, lo que tengan ganas de contar sobre este tema de las reuniones de la ICANN. Y quisiera saber si hay mucha gente que los haya se haya acercado a ustedes y les ha hablado en otro idioma que no sea el icaniano y el inglés. Espero que los que no hablan francés hayan escuchado bien la traducción, hayan comprendido. Y para los demás, espero que todos hayan entendido el francés. Así que muchas gracias y estoy aquí para responder a cualquier pregunta que puedan tener o comentarios que me quieran hacer llegar. Ahora la palabra la tienen ustedes. Buenos días, Sebastián. Fue muy bueno que haya hablado en francés, como usted bien dijo, para abrir la comunidad. Ayer usted subrayó una indiferencia entre la globalización y la internacionalización. No se extendieron mucho sobre el tema, pero si pudiera hoy hablar un poquito de estos dos términos que tienen que ver con la gobernanza de Internet, porque me gustaría entender realmente qué es lo que se entiende con estos dos términos, internacionalización y globalización. Muchas gracias, dice Sebastián Bachelet. Vamos a entrar en cuestiones políticas enseguida, parece. El problema de utilizar palabras y de saber lo que está detrás de estas palabras y que nos pongamos de acuerdo sobre estas palabras y sobre ponernos de acuerdo sobre lo que significa la palabra y de cuál es su traducción. Porque hoy es fácil decir internacionalización en francés, en inglés, en español y no sé, en los otros idiomas. Pero es la misma palabra porque todos los gobiernos la utilizan. Porque quiere decir entre las naciones y los gobiernos les gusta mucho todo lo que se hace entre los gobiernos o entre las naciones. Pero cuando tratamos de hablar de cosas más complejas, más mundiales, más globales, nos cuesta encontrar una palabra que sea aceptable por todos. Si hablara francés y usara la palabra, usaría la palabra mundialización, que tiene una connotación muy económica. No nos gusta la mundialización porque los empleos se transfieren de un país a otro. Pero es eso lo que queremos, una estructura que permita a todos los ciudadanos de este mundo de formar parte. Y la palabra en inglés, que mejor lo traduce, es que forma parte del globo y por eso la globalización. Y para mí la globalización engloba la internacionalización. No es uno ni otro, sino que uno está dentro de otro, porque el objetivo es que todos puedan participar. Muchas veces hay gente que dice que esto incluye a los gobiernos, y yo digo que incluye a todos los que forman parte del mundo, a todas las estructuras, a todos los actores que participan de la globalización. Y esto se aplica particularmente al tema que tratamos sobre la globalización o mundialización de la ICANN. Me parece que están un poco dormidos esta mañana. si los despierto es para que me puedan hacer preguntas difíciles, ¿eh? Sí, señora.
Mi nombre inglés es Kese.
Sebastian, is that Altande, s'il vous plaît? Oui.
Buenos días. Vengo de China y soy abogada. Trabajo en Harnik. Mi pregunta es la siguiente. En esta comunidad yo me he dado cuenta de que existe una estructura legal y quisiera preguntar, ¿cómo puedo participar yo en este grupo de trabajo y cuál es el contenido de este grupo?
No estoy seguro de haber entendido completamente su pregunta. Cuando usted habla y dice que hay una estructura jurídica, sí, la ICANN es una estructura jurídica, pero me parece que usted habla de un grupo de trabajo específico que se ocupa de los temas de estructura legal. ¿Es eso? ¿Está hablando del Global Advisory Committee, del Comité Consultivo sobre la globalización, vinculado a cuál es la evolución de las estructuras legales de la organización? Me parece que es ese el grupo del que está hablando usted. Y es un tema que estamos tratando. Habíamos 5 o 6 preguntas a las que estábamos tratando de responder. Si me escucho, no está bueno. Había 6 preguntas sobre la mesa sobre el tema de la globalización. Está la pregunta sobre la globalización de la organización, el tema de la afirmación de compromisos, los compromisos que asume ICANN. Y estos son 2 temas sobre los cuales vamos a seguir trabajando con las múltiples partes interesadas y los otros grupos de trabajo. Van a desaparecer o van a quedar un poquito, los vamos a dejar un poquito de lado porque la comunidad le parece que hay muchas cosas, demasiados temas que están siendo tratados en forma paralela y que hay que hacer elecciones, hay que elegir. Entonces hay un grupo que se ocupaba de la estructura jurídica que en este momento ha cesado sus actividades. Si ese es el grupo del que usted hablaba, es un poquito temprano. Y si no, si era otra cosa la que usted había preguntado, quizás no le he respondido correctamente.
Habla Janice. Sebastián, tal vez quisiera hacer esto por el tema del tiempo. Quisiera presentarles a George Sadowski y otros miembros de la Junta Directiva. Voy a permitir que George Sadowski haga algunos comentarios y luego, bueno, recibiremos otros comentarios. Habla George Sadowski. Gracias, Janice. Voy a hablar en inglés. Quiero hacer 5 comentarios rápidamente. A modo de referencia, cuando yo vine a la ICANN, vine a través de la computación en Internet, en la universidad, y en los años 70 y en los años 80, probablemente mucho antes de que alguno de ustedes naciera, ya estaba trabajando en la transferencia de tecnología en muchos países, muchísimo en África y en otros lugares. Lo que me sorprendió y me dio la motivación para continuar y terminar aquí en esta organización fue la observación de que cualquiera de los países de los que no provenía en ese momento estaba luchando con lo que llamábamos la pobreza de la información, es decir, la incapacidad de acceder a la información para resolver problemas. La ICANN es parte de un ecosistema más grande, que es el ecosistema de la Internet. Tiene responsabilidades específicas, pero también hay otros actores. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Ingeniería de Internet, la Sociedad de la Internet, y estoy seguro de que algunos de ustedes están muy familiarizados con estas organizaciones. La ICANN tiene un mandato limitado, pero es muy importante este mandato. Y son tiempos muy emocionantes en este momento para la ICANN, porque en virtud de el hecho de que la ICANN tiene la responsabilidad de la infraestructura de navegación de la Internet, es decir, los nombres y números que nos permiten pasar de un lugar al otro donde queremos llegar, el mundo ahora tiene sus ojos puestos en esta infraestructura. Y hay temas con respecto a quién le pertenecen esto, quién lo controla, aunque tal vez controlar no sea la palabra adecuada, y cómo va a darse la evolución en beneficio de todos los habitantes del planeta. Entonces, ahora este diálogo se está volviendo más acalorado. Ustedes conocerán el anuncio de la NTIA, que ya tiene 2 semanas de antigüedad, y la gente está hablando mucho de esto. Y nosotros, como comunidad, necesitamos responder a esto porque tenemos que asegurarnos de que todo conduzca al desarrollo de la Internet. También hay una nueva forma de gobernanza que está surgiendo, que es la multisectorialidad o el modelo de múltiples partes interesadas. Y cada parte interesada, cada sector, cada grupo, ustedes pueden elegir el término que quieren definir, tiene un interés en el desarrollo de un proceso o de una institución o de una idea y que se considera en los distintos ámbitos y puede aportar a la solución del problema y al desarrollo del proceso y a la evolución de la tecnología, etcétera. Hay distintas formas de multisectorialidad y lo que se ve en la ICANN es lo que llamamos la instanciación de ese modelo. Tiene sus fortalezas y debilidades, es algo nuevo, estamos experimentando con esto, pero está transformándose en una buena forma de organización para hacer lo que queremos hacer. Entonces, ustedes están observando esto en sus primeros pasos, en su infancia, y espero que tenga una vida realmente larga. Entonces, ¿por qué hay que estar aquí en la ICANN? Porque es muy interesante. En segundo lugar, porque puede marcar una diferencia en sus propios países y también en términos generales en el mundo. Si pensamos cómo evolucionan estas estructuras de navegación. Y también para ver cómo podemos hacer las cosas mejor para todos en este mundo. Y ustedes son receptores de un premio muy grande aquí. Ustedes son miembros de este grupo de becarios y creo que es una experiencia muy buena. Espero que con esto también asuman la obligación de regresar a sus países y enseñarles a otros y que hacer que otros participen y que trabajen en pos del Internet en sus propios ámbitos para ayudar más a la gente a entender cómo se desarrolla esto, cuál es todo el drama global que existe con respecto a la gobernanza de Internet y cómo puede evolucionar. Me detengo aquí. Habla Janice. Pensé que estaba ya entrando en calor. Ya estaba tomando nota para un programa futuro. Me encantan todas estas preguntas. ¿Por qué uno debería participar en la ICANN? Creo que cuando ustedes llegan aquí y empiezan a participar en estas sesiones, en este ritmo tan loco y maníaco, empiezan a darse cuenta de que van a un grupo de trabajo, a un tercer grupo de trabajo y reciben llamados en horas extrañas del día y se preguntan por qué se involucraron. Bueno, creo que siempre es bueno salir de esta sala preguntándose, bueno, ¿por qué participo en la ICANN? Y al regresar a los lugares a los que vuelvan, seguramente las respuestas van a quedar más claras. Nosotros nos transformamos en maestros. Hay maestros de distintos tipos acá en esta sala. Ustedes empiezan a ser maestros y empiezan a entender el valor cuando miran a otra persona a la cara y empiezan a comprender algo. Ustedes se recuerdan a ustedes mismos de que, yo tenía esta duda y en 5 o 9 días he aprendido mucho y quiero aprender más y quiero seguir enseñando más. Así que realmente valoro mucho el hecho de poder plantearnos todos estos interrogantes. No sé si hay algún otro comentario para George o para Sebastián. Raúl. Buenos días, soy Raúl Yaman de la India. Después de... esta es la primera vez que participo como becario y es la primera vez en cualquier reunión de la ICANN y ha sido una muy buena experiencia. Mi pregunta es la siguiente. A lo largo de 3 días he aprendido sobre distintas estructuras, unidades constitutivas y actividades, pero todavía no descifré, cuando se trata de normas y protocolos, cuál es el papel que cumplen las distintas instituciones, el IETF, la ISOC o W3C. Entonces, ¿cómo participan en el desarrollo de las normas y los protocolos a distintos niveles estas estructuras? ¿Y el trabajo de una institución, cómo se diferencia del de otra?
Habla Patrick Falstrom, que justamente estoy en la sala. Después le voy a hablar en más detalle a este caballero. Muy bien. La diferencia entre las distintas organizaciones que se dedican a los estándares o a las normas es cómo llegan al consenso. Esa es la diferencia principal. Entonces, ¿cómo se llega al consenso dentro de la GNSO, del SSAC, del GAC, del ALAC? Todos tienen distintas maneras o vías para llegar al consenso. También va a encontrar que dentro de este grupo también hay distintas maneras de llegar a un consenso cuando deciden qué van a hacer por la tarde o por la noche o cuándo tomar café. Lo importante es que cada uno de estos grupos ha desarrollado su proceso para llegar al consenso. Si vemos al IETF, ellos comienzan de esta manera. Cada uno participa o todos participan en una lista de intercambio de correos electrónicos y en el grupo de trabajo correspondiente. Y cuando el grupo de trabajo llegó a un acuerdo o a un consenso, entonces atraviesan un proceso en el cual todos los participantes pueden presentar objeciones al documento aprobado o preaprobado. Esto es muy similar a la consulta abierta que se utiliza aquí en la ICANN, así que hay ciertas similitudes. Habla Raúl. Quiero decir, o tengo una pregunta que se desprende de lo anterior. Entonces, IEEE también, o la IEEE, se dedica a desarrollar protocolos también. Entonces, ¿cómo se van a desarrollar los estándares y los protocolos? ¿Hay un órgano que se dedica a tales o cuáles parámetros y protocolos y otros no? Habla Patrick Falstrom. Claro, las organizaciones dedicadas a los estándares o a las normas se reúnen y deciden cuál es la madurez y... o qué madurez, qué grado de madurez debería tener un documento dentro de una organización para luego ser o servir como punto de referencia para otra organización. Entonces, en el IETF tienen unos documentos borradores que no pueden ser utilizados como referencia, pero luego eso se transforma en un RFC, es decir, una solicitud de comentarios que sí puede ser tomado como referencia. Entonces, la UIT, el IETF, tienen ISOC, tienen acuerdos respecto de cómo manejarse. Y también hay acuerdos con la IEEE. Entonces, yo trabajé como coordinador de enlace entre la UIT y el IETF durante muchos años y sigo siendo coordinador de enlace entre uno de los grupos de ISOC y la IGF. Habla otro de los becarios. Creo que sería de utilidad para mí saber con mayor claridad cómo se rechazan o aprueban las políticas por parte de la Junta Directiva. Gracias. Habla Janice. Por favor, soy el becario de Dakar, Senegal, y acabo de formular la pregunta. Habla George Sadowski. Gracias. La Junta Directiva no formula políticas. En general, el proceso es un proceso desde las bases o ascendente, o de abajo hacia arriba. Por ejemplo, la GNSO propone una política a través de un proceso de desarrollo de políticas. La Junta Directiva examina esa política. Entonces, la Junta Directiva lo que hace es examinar el proceso mediante el cual se creó la política. Y si todos los interesados en el proceso tuvieron una oportunidad de presentar sus aportes, entonces la política es aprobada. Hay algunas cuestiones que quizás hagan que se desvíen un poquito las cosas, pero en general es un proceso de aprobación desde las bases o de abajo hacia arriba. Habla Sebastián Bachelet.
Toma la palabra. La problemática, me parece que es un poco breve decir que la Junta no elabora políticas. Porque ¿dónde están los representantes de todos los actores de la organización? No hay sino un solo lugar, y es la Junta Directiva de la ICANN. Entonces, en un momento dado, cuando se habla de temas que conciernen a distintas partes de la organización, por supuesto, hubo tentativas de crear grupos de trabajo en los que más actores puedan estar incluidos, pero finalmente hay un comunicado del GAC sobre una política que hace la GNSO y un comunicado de ALAC sobre la política de la GNSO, o si no, hay idas y vueltas para que todo el mundo se ponga de acuerdo, o si no, la Junta puede tener una función. Yo sé que el discurso oficial es que la Junta no hace política, no hace políticas, pero entre el discurso oficial y la realidad es que hay un momento en el que hay que tratar de que unos y otros se pongan de acuerdo, eventualmente alrededor de una mesa, y entonces la Junta tiene la función de facilitar la misión de políticas globales para la organización.
Habla George Sadowski. Quiero agregar un comentario más. Me tengo que retirar para ir a otra reunión, pero si desean seguir conversando conmigo al respecto, por favor, acérquense en los pasillos y con todo gusto continuaré conversando con ustedes. Gracias.
Je vais laisser Patrick tout seul comme un grand. Merci à tous et...
Les deseo que tengan un buen final de la reunión y bueno, no hace falta que se los diga, pero pueden agarrar a cualquiera en los pasillos como para hacerle cualquier consulta. Por supuesto, quedo a su disposición. Muchas gracias por estar aquí esta mañana y bueno, pasar su tiempo aquí en la organización. Ya van a ver que bueno, para algunos de ustedes puede ser la primera vez, pero no será la última. Muchas gracias.
Habla Patrick Fulstrom. Buenos días. Bueno, no es la primera vez que nos hemos encontrado, ya nos hemos conocido. Ustedes estuvieron, o la mayoría de ustedes estuvieron en la reunión del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad. Hoy quisiera explicarles más formalmente quién soy y qué hago en esta organización y por qué considero que es importante que ustedes asistan a las reuniones de la ICANN. Yo soy Patrick Fulstrom. Trabajo para una pequeña organización sin ánimo de lucro en Suecia, compuesta o integrada por 50 personas, y nos encargamos de los puntos de intercambio de Internet en Escandinavia. Y probablemente seamos el cuarto proveedor más importante de puntos de intercambio de Internet en el mundo, sin contar a los puntos de intercambio de Internet en Estados Unidos. También estamos a cargo de la letra I dentro de los servidores raíz y también a cargo de la administración del DNS para 45 CCTLDs en el mundo. Y tenemos servidores de nombre en 55 lugares en todo el planeta. También somos responsables, aunque no lo crean, de la distribución del tiempo en Suecia. Entonces, cuando alguien en Suecia quiere saber la hora, qué hora es, le envían preguntas a nuestros servidores. Entonces, ahora recibo preguntas de las personas que me dicen, estoy llegando tarde a una reunión, ¿puede cambiar un poquitito la hora para que no llegue tarde o no se me haga tarde? Y eso verdaderamente no lo puedo hacer. Así que suena como demasiado, ¿verdad? Demasiada carga de trabajo, pero como somos una pequeña organización de 15 personas, bueno, esto es así. Nuestro trabajo incluye también estar dentro de la ICANN, que es justamente donde estamos en este momento. Yo presido el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad ya desde hace 4 años. Este es mi 4º año y próximamente tendremos elecciones para designar o elegir a un nuevo presidente. Y si los miembros del SSAC están contentos conmigo, probablemente yo sea reelecto. Eso está por verse. Muy bien. ¿Qué es el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad? Ustedes ya entienden cuál es la diferencia entre las organizaciones de apoyo que se encargan de procesos para desarrollar políticas y luego tienen los comités asesores que asesoran y nosotros, o que dan asesoramiento, y nosotros somos uno de esos comités. Si ustedes ven la pantalla con la carta orgánica, dice que el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad asesora a la Junta Directiva de la ICANN en cuestiones que tienen que ver con la seguridad e integridad de los sistemas de asignación de nombres dentro de Internet, que incluyen cuestiones operativas, cuestiones que tienen que ver con la confiabilidad de las operaciones del sistema raíz, cuestiones administrativas de asignación de direcciones y números en Internet y cuestiones de registración que tienen que ver con servicios de registros y registradores. El SSAC participa en análisis de riesgos y de amenazas a los servicios de nombres o de asignación de nombres en Internet para ver dónde están las amenazas en cuestiones de seguridad y asesorar a la ICANN en consecuencia. Esto se los podría haber dicho antes de la reunión del día de ayer. Entonces, las preguntas que formularon en el día de ayer nos demuestran o nos sirven para entender qué es lo que ustedes creían que nosotros hacemos, que obviamente tiene que ver con la seguridad, pero como ven, nos ocupamos de muchas más cosas. Por ejemplo, el DNS es algo muy importante junto con las operaciones del DNS. También nos ocupamos de cuestiones operativas, de cuestiones de registración y básicamente de todo lo que pueda tener un impacto sobre la seguridad, estabilidad y flexibilidad del ecosistema de Internet desde la perspectiva de la ICANN. Actualmente somos 40 los integrantes del SSAC y uno puede formar parte de este comité postulándose como miembro y siendo aprobado, para lo cual tiene que demostrar tener una habilidad que hasta ahora el SSAC no tenga, porque la idea es que nosotros podamos trabajar efectivamente y nuestra meta es formular o preparar informes que sean de utilidad para la comunidad. Nosotros preparamos, cuando yo era presidente, en mis inicios preparábamos 4 informes anuales. Yo quise llevar eso a 6 informes anuales y ahora ya estamos en 8 informes anuales, con lo cual duplicamos la producción desde que yo estoy a cargo de este comité, presidido previamente por el doctor Steve Crocker. Y no soy solamente yo el que ha logrado todo este trabajo, sino que el SSAC en su conjunto trabaja con la ICANN. Entonces, de esa manera, es más fácil que nuestro comité asesor participe y prepare sus informes. Antes de que yo fuera presidente del SSAC, este comité participaba más en los debates, que hasta cierto punto es positivo Pero si uno se concentra en el asesoramiento, es mejor concentrarse justamente en brindar ese asesoramiento, y eso es lo que hacemos. Nosotros funcionamos de esta manera. Tenemos pequeños grupos de trabajo. No los llamamos working groups en inglés, sino working parties, que igualmente significa grupos de trabajo. Y el último informe que publicamos tiene que ver con los ataques de denegación de servicio utilizando el DNS y otro tipo de protocolos. Y también cómo hacer o cómo abordar la resolución de nombres de dominio en aplicaciones de computación y cómo impactan las listas de búsqueda que no son estándar en la estabilidad de Internet. Estas son cuestiones o informes extremadamente técnicos para la gente común. Hay personas que utilizan las computadoras a diario y aún así no entienden nuestros informes. Y esto lo hacemos adrede, porque lo que tratamos de hacer es escribir informes que le gusten a las distintas partes de la comunidad y que nos digan qué buen informe que hicieron, lo podemos usar como punto de referencia. Así que hace alrededor de 2 años vimos o nos dedicamos a ver cuántas consultas recibían nuestros informes en Google, por ejemplo, y los números eran mucho menores de lo que esperábamos. Así que analizamos esa cuestión y tratamos de escribir informes en un idioma más genérico para que los entendieran todos, entendibles por todos. Y hicimos la prueba y vimos qué pasó. Dijimos, bueno, a ver, vamos a escribir un informe para los gobiernos, para el GAC. Vamos a usar el idioma de los gobiernos. Vamos a escribir un informe para la comunidad técnica con el idioma de los ingenieros. Otro informe para la comunidad del ALAC en el idioma que utiliza esa comunidad. Y eso fue realmente mucho mejor. Entonces, si ustedes ven que nuestro informe o informes más recientes son difíciles de comprender, probablemente eso se deba a que el informe no está dirigido a la organización que está tratando de leer o entender ese idioma, ese informe. Entonces, lo que hacemos es ver cuáles son las recomendaciones en el informe. ¿Por qué? Porque todos nuestros informes tienen recomendaciones muy, muy, muy contundentes. A veces le solicitamos a la Junta Directiva de la ICANN que adopte decisiones muy, muy específicas, o le pedimos al GAC, le recomendamos al GAC que haga algo muy, muy específico. Y cuando hacemos esto, ¿qué hacemos? Enfocamos o apuntamos las recomendaciones a organizaciones específicas y trabajamos muy arduamente para garantizar que el idioma o el lenguaje del informe sea comprendido por el público al cual le dirigimos las recomendaciones. Esto significa que hacemos informes que, por ejemplo, en el caso de los 2 últimos informes, gran parte de la comunidad no entiende. Y a veces es importante que la comunidad entienda los informes. Por ejemplo, en el número 64, en ese informe, le damos recomendaciones contundentes a quienes no producen, a nuestro criterio, hardware y software de buena calidad, que incluye a los teléfonos móviles, a los sistemas móviles, a los proveedores de ese tipo de productos de hardware y software. ¿Y por qué tendrían que prestarnos atención? Bueno, porque el objetivo que persiguen es ganar dinero, maximizar el ingreso o aumentar el ingreso para sus accionistas. Y la única manera de hacerlo es que los usuarios y los compradores de sus productos sean quienes obliguen o fuercen a los fabricantes a cambiar lo que están haciendo. Entonces, nosotros les damos recomendaciones técnicas a los proveedores, pero al mismo tiempo le damos recomendaciones a los usuarios comunes y corrientes, a los compradores de esos productos, para que ellos también le puedan decir al proveedor que cambien el producto. En los últimos 6 meses, entonces, trabajamos con el equipo de comunicaciones de la ICANN y llegamos al siguiente acuerdo. Desde ahora y hasta mayo, vamos a hacer podcasts y videos en los cuales explicamos el contenido de nuestros informes. vamos a dividir lo que producimos de dos maneras. Por una parte, vamos a tener los informes que están dirigidos al público específico, al que le dirigimos las recomendaciones, y en paralelo vamos a hacer una comunicación normal, común y corriente para una audiencia o un público más amplio. Por ejemplo, en el caso de estos proveedores, vamos a dirigirnos a su público general, común y corriente de usuarios. Y eso es lo que hacemos para aumentar la calidad de las recomendaciones respecto de productos, en este caso en particular, y en última instancia recurrimos a muchos mecanismos. Muchas gracias. Habla Janice. Muy bien, estaba pensando en el tema de los podcasts. Por lo menos desde que yo estoy en la ICANN, lo que hacemos es publicar o hacer ese tipo de anuncios que uno encontraría en la pared de un baño público, si me disculpan la analogía. Uno ve ese tipo de informes o de publicidades, y habla Janice para los registros. Bueno, y lo publicamos solo para nosotros, si se quiere. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer que el mensaje llegue hacia afuera? Patrick acaba de mencionar que va a trabajar con el equipo de comunicaciones. Entonces, yo le voy a preguntar a ese equipo dónde van a publicar esa información para asegurarse de que vaya más allá de la gente que no conoce el sitio web de la ICANN, porque yo misma tengo miembros en mi familia que no saben cómo llegar al sitio web de la ICANN. Así que quisiera saber cuáles son sus estrategias. Habla Patrick Folstrom. No tenemos ultimados todos los detalles. Empezamos a trabajar con Duncan en comunicaciones. Él es nuestra persona de contacto. Y hasta ahora lo que hicimos fue fijar un plazo de trabajo para ver la frecuencia de nuestras comunicaciones, cómo vamos a hacer la producción, etcétera. Por ejemplo, a comienzos de mayo vamos a tener una reunión en Washington. Allí está el equipo de Duncan y vamos a tratar de resolver toda la cuestión logística de la comunicación. No estamos trabajando todavía en la publicación, pero con todo gusto voy a recibir sus sugerencias, sus comentarios para transmitírselas al equipo de Duncan para ver cómo implementar esto. Sebastián y yo también trabajamos juntos para que la información sea accesible a muchas más personas en múltiples idiomas. Entonces, en el SSAC estamos realmente impulsando la traducción de nuestro material. Y debo admitir que yo soy una de las personas en la comunidad de la ICANN que siempre me pregunto si es mejor dedicarle dinero a la traducción o a la interpretación. Quizás tengamos que elegir entre uno u otro de estos recursos. Hoy tenemos interpretación cada vez en más reuniones, como por ejemplo en esta sesión, pero quizás en realidad sea mejor dedicarle más dinero a la traducción, porque hay que pensar o plantearse estas cuestiones que son tan difíciles. Por supuesto que queremos los dos servicios, pero a veces hay que fijar prioridades. Por ejemplo, en esta reunión es importante tener interpretación. Para el foro público, para la reunión de la junta directiva, también es importante la interpretación, pero quizás no para todas las reuniones que hacemos aquí. Quizás podríamos traducir mucho más material. Algunos de nuestros informes, los más populares, los más conocidos, son traducidos. Pero como no nos alcanza el presupuesto para traducir todo lo que hacemos, publicamos el informe en inglés y si la gente pide las traducciones y tenemos suficientes pedidos, encargamos la traducción. Así que sí, con todo gusto voy a trabajar con Janice para ver cuáles son las maneras más efectivas de difundir o diseminar este segundo canal de información. Además de los informes, este segundo canal que se dirige a las personas que originalmente no son las destinatarias del informe.
Good morning, Anthony Negane.
Buenos días, soy Anthony Negane. Cuando hablamos de traducción y de interpretación, dentro del proceso, ¿ustedes empezaron a analizar cómo pueden pensar en la accesibilidad para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, alguna disminución visual o auditiva. Habla Patrick. Con respecto a la accesibilidad en términos generales, puedo darle dos respuestas. En primer lugar, en los informes del SSAC y los podcasts están incluidos en la accesibilidad. Y cuando trabajan en accesibilidad, tal vez conozcan a Unila de Australia y yo vengo de Suecia y estamos conectados. Entonces, en los informes que tenemos, solamente tenemos texto y estamos tratando de producir esos informes como textos. Entonces, las herramientas que utilizan, por ejemplo, las personas ciegas y con otras discapacidades, es algo que tal vez tenga más dificultad. Pero con respecto a otros temas de la accesibilidad, todavía no pudimos abordarlos. Estamos priorizando las cuestiones de robustez y de seguridad que permitan la comunicación de por sí. Porque si uno no se puede comunicar, no importa, porque eso no está accesible a nadie. Entonces nos estamos concentrando en enviar paquetes de IP entre dos puntos. Y después, en el siguiente paso, nos tenemos que asegurar de que se envíen los bits de determinada manera, que estas dos partes puedan entenderse entre sí. Entonces, no estoy contento con el trabajo que hemos hecho desde el punto de vista de la accesibilidad hasta el momento. Pero uno de los motivos por los que estamos poniendo las prioridades de esta manera en ese SAC y menos en la accesibilidad es porque creemos que otras partes del ICANN se están ocupando de eso. Pero si no hay accesibilidad, significa que no están haciendo el trabajo lo suficientemente bien. Seguramente escucharon hablar del Centro de Protección e Información de Marcas Comerciales. Entramos en muchos detalles con respecto a cómo ingresar en este centro los caracteres que no son ASCII. Y no estamos conformes porque este Centro de Información de Marcas Comerciales no tuvo en cuenta estos caracteres no ASCII para nada. En todo el proceso empezó, la gente empezó a registrar sus marcas comerciales y no había soporte para los nombres de dominio internacionalizados. Entonces, esto es algo de lo que había que ocuparse. Finalmente, hace un tiempo se empezó a trabajar y ahora vimos hace 2 semanas que recibí la primera nota de la gente que trabaja en el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales, que se proponía trabajar para actualizar las reglas. Todavía no se hizo la actualización, pero por lo menos veo cambios positivos en ese sentido. Entonces, nuestro asesoramiento en general surge cuando vemos que hay algo que la ICANN no está haciendo bien. Y el tema de la accesibilidad, por mis contactos con Gunilla y otros, hace que esto yo le esté prestando atención a esto. Soy Bram, de Malawi. Quería preguntarle especialmente con respecto a la operación del comité SSAC. ¿Ustedes están trabajando también con el sector privado y con las empresas? Aquellos que se ocupan de la seguridad y cómo aportan ellos la información a su comité en ese sentido. Y también quería saber si ustedes le están dando prioridad a trasladar sus conclusiones a la junta directiva y ustedes reciben aprobación de parte de la junta directiva, tienen la posibilidad de reunirse con ella y que sus informes sean aprobados o rechazados por la junta y luego tienen que volver a analizar sus informes considerando que las cuestiones de seguridad son muy importantes. Estamos hablando aquí de la seguridad y la estabilidad del Internet. Gracias. Habla Patrick. Con respecto a la seguridad y a cómo obtenemos información dentro de ese SAC, creo que ahora somos el único grupo que mantenemos algunas reuniones a puertas cerradas, donde no hay participación de ninguna otra persona. Tenemos reglas muy estrictas con respecto a quienes pueden ser miembros. Solamente los miembros de ese SAC pueden participar, no otras partes de la ICANN, porque estamos tratando justamente temas de incidencia e información vinculada a la seguridad sumamente sensibles. La mitad de la gente dentro de CESAC, y yo me incluyo, somos miembros de una comunicación muy restringida en términos de la seguridad del Internet. Y hay tenemos que compartir esta información entre nosotros y producir informes que son completamente secretos hasta que los damos a conocer. Les voy a dar un par de ejemplos. El primero. Hubo un incidente que se descubrió, o hubo unos hallazgos este último fin de semana sobre una posible complicación con el DNS. Esto se compartió con nuestro comité y todavía estamos investigando los pormenores de este incidente. En el ámbito de la seguridad, se utilizó un protocolo que se llama el protocolo TLP del semáforo para ver si esa información se puede compartir o no. Y para aquellos de ustedes que lo conozcan, este TLP en rojo significa que esa información no se puede compartir con nadie. Amarillo significa que se puede compartir información solamente cuando sea necesario, sin andar a conocer la fuente. Y verde significa que se puede compartir. Durante la primera mitad del día era TLP rojo el código. Ese es el tipo de información que a veces tratamos. Como presidente del CESAC me sentía un poco incómodo porque yo no quería tener TLP rojo compartido en la lista de correos del CESAC. Pero parece ser que lo que estamos haciendo ahora es un nuevo ataque para un problema muy conocido. Entonces, para responder su pregunta, le digo, como trabajamos en un grupo muy cerrado, podemos ver este tipo de información y no la podemos compartir con otros. Ahora, con respecto a la parte que atañe a la Junta Directiva, cuando elaboramos un informe y lo terminamos, lo compartimos con la Junta Directiva durante 48 horas antes de dar a conocer públicamente este informe. Esto le da la posibilidad a la Junta Directiva de prepararse para una posible reacción de quienes accedan a ese informe. Pero nuestras recomendaciones a la Junta Directiva se hacen de forma aislada. Es decir, la Junta Directiva elige o no actuar respecto de nuestras recomendaciones o no. Y una acción puede ser que la Junta Directiva diga que no quiere seguir las recomendaciones del CESAC. Hemos trabajado con la Junta Directiva para desarrollar un mecanismo por el cual se pueda hacer un seguimiento de todas nuestras recomendaciones. Se los voy a mostrar en la pantalla. Podemos entrar al sitio correspondiente para poder mostrarles qué es lo que la Junta Directiva puede hacer. La Junta Directiva puede implementar la recomendación tal como la formulamos, puede intentar resolver el problema de una manera diferente o ignorar nuestra recomendación. Pero por lo menos en myicam.org está toda la información de lo que va ocurriendo en este sentido. A ver si lo podemos mostrar. Donde dice resoluciones y asesoramiento. Luego, asesoramiento a la Junta Directiva, Advice to the Board en inglés. Entonces, si ustedes van bajando aquí, pueden ver el primero, abuso de DNS. Acá tenemos una recomendación de 20, con un número determinado. Ustedes pueden ver la fecha acá también. Y este número, 2014-0218. Acá tenemos uno. Este es de ALAC, por ejemplo. Esto es de CESAC y de ALAC. Ustedes ven en la columna central que figuran ellos. Este es un asesoramiento. Nuestro asesoramiento está aquí, la recomendación 1 a la derecha. Que se trabaje con la comunidad de Internet más amplia, etcétera, etcétera. Y después vemos que aquí dice información adicional de parte de la Junta Directiva, la fecha de cierre o de finalización de esta recomendación. Esto para mostrarles y hacer un seguimiento de lo que la Junta Directiva va haciendo respecto a nuestras recomendaciones. Podemos ver el estado de ese asesoramiento. Pero es importante saber que, aunque somos un comité asesor para la Junta Directiva no está obligada a hacer lo que nosotros proponemos. Lo que sí debe hacer es dar algún tipo de reacción a nuestro asesoramiento, que puede ser no, que no lo quiere implementar, porque tal vez reciba otro tipo de aporte o llegue a otro tipo de conclusiones. Habla un becario. La otra parte que tiene que ver con la participación del sector privado, habla Patrick. Como parte de nuestra búsqueda para miembros que quieran integrar el SSAC, nos aseguramos de tener un conjunto completo de los miembros de los distintos sectores, que incluye los organismos de aplicación de la ley de seguridad, el sector privado, gente de compañías de seguridad. O sea que estos son miembros de nuestro comité. No hay que interactuar con ellos porque ya son parte del SSAC. Por ejemplo, tenemos, por lo menos históricamente, tenemos a Mauritius de aplicación de la ley, y también tenemos a alguien del Departamento de Seguridad Interior, y tenemos el organismo del crimen organizado del Reino Unido, tenemos también al FBI, MOG, tenemos a Gras Messin, que es uno de los fundadores de MOG, y está en ese SAC. O sea, tenemos representantes de estos organismos de aplicación de la ley. Yo también asesoro al gobierno de Suecia desde hace muchos años. Entonces nos aseguramos que ese SAC en su totalidad tenga todas estas conexiones que buscamos. Habla Janice. Y cuando hablas de la solicitud de miembros, justamente está a punto de tener diversidad. El hecho de tener conocimientos técnicos y de experiencia en la aplicación de la ley, tal vez no necesitan miembros con esos mismos conocimientos. Habla Patrick. Sí, tenemos muchas personas con conocimiento especializado de DNS dentro de ese SAC. Entonces, en los últimos años tuvimos solicitudes realmente maravillosas o candidaturas maravillosas de expertos en esta materia, pero que las rechazamos porque no necesitábamos más expertos sobre DNS dentro del SSAC. Pero es posible que necesitemos otro tipo de competencias. Julie Hammer, quien es coordinador del enlace para Australia, que proviene de todo un ámbito de la aplicación de la ley y jurídico, bueno, se sumó a nosotros porque necesitábamos ese tipo de capacidades. Y hay un objetivo secundario, también el balance de género y diversidad idiomática. Bueno, y ella se sumó a nosotros y trajo esa diversidad, bueno, porque es de Australia y, bueno, ahí no hablan inglés realmente, por decirlo así. Pero bueno, entonces tenemos todo este conjunto secundario de criterios que también hace que estas personas puedan sumarse a CESA como miembros estelares. Habla Janice. Bueno, vamos a tener que ir cerrando ya esta sesión porque tenemos a dos oradores más y además porque Patrick tiene que llegar a una reunión. Así que lo tenemos atrapado en este momento. Muchísimas gracias, Patrick, nuevamente. Si hay alguna pregunta más, nos aseguramos de pasarle la dirección de mail, si él está de acuerdo, para todos ustedes. Y ustedes pueden enviarle sus consultas a su correo. Gracias.
And Tony, you can come on down.
Tony, podrías venir. Tenemos un micrófono volante, así que puedes sentarte donde quieras. Tony Holm, presidente de la Unidad Constitutiva de Proveedores de Servicios de Internet. Habla Tony, buenos días. Es verdaderamente un privilegio para mí acercarme a hablarles esta mañana sobre los proveedores de servicios de Internet y de conectividad y cómo nosotros nos vinculamos con la ICANN. Estoy seguro de que ya han tenido muchas presentaciones y escucharon hablar a miembros de otras unidades constitutivas, así que tal vez yo pueda mostrarles cómo nosotros somos parte de la ICANN y cómo todo se encaja junto. Nosotros somos parte de la GNCO y somos una de las unidades constitutivas junto con aquella de negocios y la de propiedad intelectual. Si bien sugiero que nosotros tenemos un foco un poquito diferente al de las otras unidades constitutivas, lo cual nos da cierto equilibrio. Creo que algunos de ustedes son ISPs, son proveedores de conectividad o pertenecen a ese sector. Quisiera preguntar si hay algún proveedor de servicios de Internet aquí con el que no haya hablado. Bien, gracias. Como parte de la GNCO, nos ocupamos de todas las cuestiones de política que surgen dentro de la ICANN, pero nuestro grupo tiene una característica singular porque En el ISPC nosotros tenemos incluidos a todos los proveedores de servicios de Internet y también a distintas empresas de telecomunicaciones que proveen servicios de Internet y también tenemos a las pequeñas empresas. Entonces, ¿cómo abordamos o nos acercamos a todos ellos? A veces con vinculaciones con los ISP, con las asociaciones que los nuclean, que están organizados más que nada a nivel regional. Y a través de los canales que tenemos con ellos, llegamos a miembros de menores dimensiones que pueden participar a través de estos ISP o que pueden participar como miembros directos de nuestra unidad constitutiva. Entonces, si yo me fijo en ustedes, por ejemplo, tenemos todas las grandes telecomunicaciones en Sudamérica, tenemos una constitución diferente donde tenemos allí grandes proveedores de servicios de Internet como Cabase, pero también trabajan con miembros más pequeños. Y hay otros ISP que ofrecen una variedad de servicios en algunas partes del mundo y también en Sudamérica. Proveen servicios de registradores. Entonces, hay una interacción en la ICANN en sí misma que puede ser bastante diferente. Entonces, esto una vez más aporta equilibrio a nuestras discusiones. A menudo las políticas que se desarrollan dentro de la ICANN en realidad les afectan a los ISP más adelante en el camino. Por ejemplo, podemos tener un proceso de desarrollo de políticas sobre la expansión del espacio de nombres de dominio. Para nosotros, lo importante o el impacto se verá cuando algunos de estos nombres ya estén en la raíz y se vuelvan operativos. ¿Por qué ocurre esto? Creo que la mayoría de ustedes entenderá que los proveedores de servicios de Internet ofrecen infraestructura y en la relación que mantenemos con nuestros clientes les damos acceso a la Internet. Entonces, cuando algo sale mal, normalmente son los ISP los que reciben las primeras llamadas y son notificados de que algo no funciona y que es necesario hacer algo. Esto nos puede dar una perspectiva levemente diferente sobre las cosas. Una de las cuestiones que tal vez ustedes conozcan en este momento, que está recibiendo muchísima atención, a pesar de que desde la perspectiva de los ISP todavía no recibe tanta atención, es el tema de las colisiones de nombres. Estamos en una etapa en la que vamos a insertar una cierta cantidad de nombres de dominio de alto nivel en la raíz y estos nombres, algunos ya están siendo utilizados en espacios de nombres privados. Dependiendo de cómo se configuraron los servidores, se determinará si esos nombres son buscados primero en el DNS público o si la búsqueda se hace en el DNS privado. Y esto es crítico porque es el primer lugar a donde se buscan esos nombres y debería ser, si ese primer lugar es el espacio público, puede haber una colisión de nombres. Y en un entorno de una red privada, esto se no sería el caso y estaría, o lo que está vinculando a una red privada, terminaría teniendo un problema, una colisión en el espacio público. Es posible también que haya algún tipo de participación no directa en la ICANN de estos proveedores por este tema. Otro aspecto de nuestro trabajo es que en algunas partes del mundo la Internet está creciendo y el papel de los ISP cada vez se vuelve más crítico porque una de las cosas que se necesita es infraestructura, que es lo que nosotros proporcionamos, pero a la vez necesitamos competencia, porque si hay algo que tiene que facilitar el acceso y bajar los precios para que la Internet esté disponible para todas las personas, es justamente el hecho de tener un entorno competitivo. Como ISP, algunos podrían argumentar que no es tan necesaria la competencia, pero la realidad es que donde hay competencia y donde hay infraestructura, el acceso aumenta rápidamente y los precios también se reducen. Así que estamos a la vanguardia de muchísimas puertas hacia el Internet de cara al futuro. Ahora, desde el punto de vista técnico, las IDN y las variantes de IDN también tienen mucha importancia para los ISP, porque si uno no asiste al ICANN y la naturaleza del negocio de los ISP es que la ICANN hace la función central para los ISP porque dirige toda la Internet. Entonces, lo que hace la ICANN tiene implicancia para todo lo que hacemos nosotros. Entonces, cuando se trata de la interacción de los IDN, nosotros tenemos que ayudar a transmitir este mensaje a toda la industria de los ISP para que estén al tanto de lo que está ocurriendo con los IDN, qué es lo que se necesita hacer, qué es lo que le tienen que decir a sus clientes cuando reciban consultas, y también para que se relacionen los mensajes de la manera correcta. Otra diferencia que tenemos es que es el entorno en el que trabajamos. Dije al principio que nosotros incluimos también como miembros a grandes ISP que a su vez son grandes empresas de telecomunicaciones. Y como sabemos, el mercado de las telecomunicaciones está altamente regulado en comparación con el de Internet. Uno de los puntos claves para las unidades constitutivas de la ICANN es que respalden el modelo de las múltiples partes interesadas. Seguramente escucharon hablar mucho de esto durante la semana. Pero, una vez más, esto es algo que nos importa a todos. En un ámbito sumamente regulado, como las telecomunicaciones, con ese abordaje, nosotros estamos tratando de ampliar la innovación de la Internet. Incluso en ese ámbito tan regulado, con esas compañías que vienen de ese entorno tan regulado, se apoya muchísimo el abordaje de múltiples partes interesadas. También habrán escuchado hablar de la transición de la función de la IANA, un tema que va a ser el principal en los próximos años. Y aquí tenemos algo que es muy importante para los proveedores de conectividad y de servicios de Internet, porque ¿cómo va a funcionar esta transición y cómo se va a gobernar la Internet? Esto es esencial para nosotros, porque esa respuesta puede tener un impacto sobre los proveedores en todos los aspectos relacionados con la seguridad y la estabilidad del Internet. Entonces, es un tema de gran importancia para nosotros, al igual que para muchos otros. Entonces, estamos ya planificando nuestra participación también en todo este proceso que se está desarrollando a partir de ahora. Seguramente van a ser épocas muy emocionantes y también con sus altibajos. Nosotros ya hemos tenido un papel importante dentro de la ICANN. Pero hay uno que quiero señalar en particular. Cuando el espacio de nombre fue expandido inicialmente, cuando pasamos de los nombres de 3 caracteres, algunos de esos nombres nunca se resolvieron. Y en los primeros días había personas que pensaban que no se podían resolver porque los nuevos nombres que se introducían, que superaban los 3 caracteres, estaban siendo bloqueados por el espacio. Nosotros hicimos mucho trabajo para tratar de averiguar cuál era el problema verdadero. Y lo que ocurrió fue que los desarrolladores de software y los proveedores de aplicaciones no estaban al tanto de que el espacio de nombre se iba a ampliar de esa manera. Estaban trabajando con nombres de dominio que ahora ya no tenían 3 caracteres. Entonces, estos proveedores con sus softwares y sus aplicaciones no habían hecho los cambios necesarios para permitir que esos nombres que excedían los 3 caracteres se pudieran utilizar. Esto es algo que los ISP tuvieron que resolver y tuvimos un papel muy importante en la resolución de esa cuestión en particular, porque ayudamos a buscar la solución. Si lo hubiéramos reconocido el problema rápidamente, lo hubiéramos resuelto más rápido por nuestra conexión con otras partes de la industria, pero nos dimos cuenta de que no había un órgano global de proveedores de aplicaciones o una asociación que vinculara a todos los desarrolladores de software. Entonces tuvimos que desarrollar muchos esfuerzos para poder trabajar con nuestros miembros y en distintos foros, en distintas instancias, para dar solución a ese problema. También otras partes del ecosistema con los que trabajamos son las organizaciones de normalización. Muchos de nuestros miembros trabajan con el IETF y también con los registros regionales de Internet, porque las direcciones de IP básicamente son la sangre de los ISP. Si no tuviéramos las direcciones IP, no podríamos proveer los servicios y hacer crecer nuestra infraestructura para ofrecer acceso al Internet. Entonces, inherentemente, una vez más, tuvimos una participación muy activa en la promoción de IPv6. No hemos resuelto por completo este problema, pero esto es algo en lo que estamos a la vanguardia en este espacio de Internet. Bueno, tal vez podría hacer una pausa en este momento para ver si hay alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que tenga que ver con el trabajo que hace la Unidad Constitutiva de Proveedores de Servicios de Internet. Anthony Digani, de Canadá. Probablemente usted sabe que los desafíos que tenemos en Canadá tienen que ver con el precio de acceder al Internet y también con tener un mercado más competitivo. Entonces, ¿cómo su grupo puede respaldar esto o impulsar esta situación en beneficio del usuario final? Habla Tony. Bueno, a través del espacio, bueno, nosotros nos hemos concentrado muchísimo en el precio y en la infraestructura. A nivel nacional no podemos hacer más que dar algunos aportes, algunas opiniones, pero ciertamente dentro de nuestro ámbito nos focalizamos más en aquellos que son responsables, por ejemplo, de orientar algunas de las decisiones, en este caso de los precios. En el Reino Unido hay muchísima interacción, si le puedo dar un ejemplo, entre los ISP y el ente regulador sobre algunas de estas cuestiones clave. Y creo que esa realmente es la forma de manejarlo gradualmente. En otras partes del mundo la situación es un poco diferente porque hay otro tipo de desafíos. Por ejemplo, en África, donde se puede decir que la competencia va a resolver algunos de estos problemas, va a ayudar a implementar la infraestructura, a reducir el precio del acceso. Pero en realidad lo que se necesita allí es, de alguna manera, alentar a otros ISP a llegar a estas partes del mundo. Creo que es como el tema del huevo y la gallina. El entorno tiene que ser el adecuado para que los ISP quieran ir a ese mercado y tiene que haber algún tipo de incentivo para que ellos quieran llegar a ese mercado. Uno de los beneficios del foro sobre la gobernanza de Internet creo que es justamente las discusiones que se producen allí y el desarrollo de capacidades que le está dando mucho foco a estas cuestiones y los ISP están participando mucho en esos ejercicios de desarrollo de capacidades. Entonces, creo que esto no hay una respuesta sencilla, pero una vez que se van destrabando estos puntos, creo que se marca una gran diferencia. Soy Yang Lee de Bangladesh. Mi pregunta es parecida a la de mi colega. ¿Hay alguna política o recomendación de política para ampliar la infraestructura, sobre todo en los países, desde los países europeos? Habla Tony. Ofrecer políticas es algo difícil de hacer en estas instancias particulares, pero hay algunos estudios excelentes que fueron llevados a cabo, algunos de nuestros miembros han participado en ellos. Y también tenemos todo el trabajo que se hace, por ejemplo, dentro de la OCDE, donde se apunta a aquellas cosas claves que hay que hacer para generar el ambiente propicio. Hay que mirar los principios que surgen de algunos de estos estudios y cómo se aplican a alguna región en particular. En algunas partes del mundo esto está pasando muy rápidamente porque el poder del Internet es tal que hay un gran impulso para tratar de resolverlos. En otras partes del mundo se van quedando rezagados. Entonces, yo espero que las organizaciones o los grupos como el Foro de la Gobernanza de Internet, pueda tener una participación activa y ayudar a delinear cuál es la mejor manera para seguir adelante, brindando mejores prácticas.
Hola, soy Valentina. Yo soy de Rumania. Quería preguntarle cómo la unidad constitutiva está respondiendo a la censura. Habla Tony, es un tema muy delicado. Como unidad constitutiva no hemos adoptado ninguna postura con respecto a este tema en particular, pero se reconoce que la forma en que se hicieron las cosas en el pasado no es ya adecuada para este momento. Hay una aceptación general dentro de la unidad constitutiva de que esas cuestiones en particular ciertamente están bajo escrutinio ahora. Y la censura es algo que no apoyamos de ninguna manera. La apertura del Internet es vital para todo el funcionamiento de esta. Entonces, queremos tener una Internet abierta con acceso libre a todos los servicios y aplicaciones. Como parte del ICANN, respaldamos ese tipo de situación. Si hay restricción de algún tipo, esto iría en contra de los principios que nosotros sostenemos y respaldamos. Habla la representante de Rumania. ¿Pero podría dar algunos ejemplos de cómo adoptaron esta postura? Habla Tony. La mayor parte de nuestro trabajo se focaliza en cuestiones cotidianas relacionadas con la infraestructura y las de índole técnica que nos afectan a nosotros. Por ejemplo, en la presentación anterior que les hizo Patrick sobre ese SAC, una de las cosas que hacemos como unidad constitutiva es lo siguiente. Siempre miramos los informes que elabora ese SAC. Muchos de estos tienen implicancias técnicas para nuestro espacio. Entonces, tenemos que mirarlos con otra mirada para tratar de ver cómo podemos mejorar los servicios para abordar algunos de los problemas que detecta ese SAC. El foco está puesto más en las cuestiones de infraestructura. Por otra parte, en nuestras actividades en la ICANN nos concentramos también en el trabajo que se hace dentro de la GNCO para el desarrollo de políticas. No tenemos nada específico que llegue por ese camino sobre la censura, pero tal vez podemos participar en alguno de los debates y discusiones con otras asociaciones mirando estos temas. Como unidad constitutiva del ICANN, estamos bastante sobrecargados de temas. Pasan tantas cosas que no podemos darnos el lujo de considerar algunos aspectos más amplios de la manera que tal vez lo podríamos hacer aquí y que de hecho hacemos en otros foros, pero que tal vez no lo podemos tratar a través del ICANN.
Habla Janice. Muy bien. Entonces, si surgieran distintas voces a través de distintas vías de comunicación en la GNCO que dijeran que quieren un proceso de desarrollo de políticas que aborde la censura o que trate la censura y que tuviera un contenido y un fundamento correspondiente y que cumpliera con ese proceso, sería entonces algo que podría llegar a destino. Pero ¿Cómo puede surgir eso teniendo en cuenta que la ICANN no tiene competencia sobre el contenido de Internet? Habla Tony. Bueno, estas cuestiones impactan a los proveedores de servicios de Internet. Lo que usted dijo, Janice, respecto de la ICANN es la explicación de por qué ese tema no se trata dentro de la ICANN. Porque claramente la ICANN tiene un ámbito de incumbencia muy, muy acotado. Entonces, hay ciertas partes de la ICANN que se ven impactadas por este tema. Nosotros somos una de esas partes, pero respecto de tratar este tema en nuestra unidad constitutiva, no podríamos adoptar una postura o expresar una opinión, salvo que surgiera de la manera en que explicó Janice. Y francamente, esto no va a pasar en la GNCO porque ellos están muy, muy dedicados de lleno a las cuestiones de políticas de la ICANN. Soy Walid Al-Sakab para los registros. Nosotros hemos sido testigos de la conversión de las tecnologías móviles, de la tecnología 3G, sobre todo en los países en desarrollo. Con la infraestructura regular y los cables, o pasando de esa infraestructura regular y los cables a este tipo de tecnología. Ahora bien, para los ISP, ¿esto es algún tipo de amenaza o de problema? Habla Tony. Bueno, yo no lo vería como una amenaza, sino como una oportunidad, sino como algo que, sí, definitivamente está cambiando las reglas del juego para nosotros los proveedores de servicios de Internet. Pero siempre se van a necesitar los ISP, los proveedores de servicios de Internet, que proveen este tipo de acceso todavía. Sin embargo, el futuro es lo que usted acaba de mencionar, es decir, tener conectividad y movilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, yo creo que esto no es ni más ni menos que la evolución del sistema desde el comienzo de Internet, y Internet es bastante joven. Esta evolución es algo que sigue en curso y es algo continuo. Sin duda, esto va a significar diferentes desafíos, va a impactar la naturaleza de los negocios de varios proveedores de servicios de Internet, pero de todas maneras en Internet no hay nada estático. Esto es más bien un paso adelante en un camino evolutivo. Para los registros, soy Benjamin y soy de Nigeria. Ok, yo acabo de escuchar su intervención. ¿Hay criterios básicos para sus miembros o que sus miembros tienen que cumplir a nivel internacional o regional? Por ejemplo, una cosa es provenir o venir de un área o de un país en desarrollo. Los ISP en esos lugares proveen servicios que son de mala calidad, y como los gobiernos no regulan estos servicios, sucede lo siguiente. Por ejemplo, en mi país no hay acuerdos de nivel de servicio que sean muy, muy exigentes, con lo cual no hay calidad o no hay un servicio de calidad. Y si la gente no puede pagar por determinado servicio, no lo recibe. Eso por un lado. Por otra parte, usted mencionó el SSAC. Yo considero que ellos escriben informes y producen asesoramiento, etcétera. Pero me hubiera gustado preguntarle al señor del SSAC cómo esos informes cambian o generan cambios en la industria. Usted, o por ejemplo, si uno no pertenece a un segmento de los ISP, de todas maneras quiere ver estas cuestiones y quiere analizar estas cuestiones dentro de la ECAN. ¿Cómo hace usted para lograr todo esto y para beneficiar a los usuarios finales? Habla Tony Holmes. Su pregunta es muy buena y es muy cercana a mis sentimientos. Estoy de acuerdo con usted en que en algunos sitios los proveedores de servicios de Internet brindan servicios muy malos, que no se cumplen los acuerdos de nivel de servicio. Pero nuevamente, lo que hay que hacer es tratar de cambiar el entorno en el cual trabajamos. Nosotros, los proveedores de servicios de Internet, tenemos que ir a distintas partes del mundo y cambiar esta situación para demostrarles a estas personas que hay mejores prácticas a estos proveedores y alentarlos a que sigan las reglas del mercado. No tanto o en cuanto a las reglas o regulaciones, sino más bien para que generen las condiciones que deriven en una Internet saludable y en la cual se puedan proveer esos servicios en el mercado. Nosotros sí podemos ayudar orientando a los proveedores, mostrándoles las mejores prácticas. No podemos hacer que sean obligatorias para ellos. Ahora bien, algo bueno que sucede ahora es que Internet es tan importante, tan fundamental en todo el mundo, que las autoridades en esos países que no pueden guiar u orientar el mercado, lo que sí hacen es ver estos beneficios que yo estoy mencionando. Lo peor que puede pasar es tener un monopolio que no tenga competencia o competidores en un área en particular y que no se preocupe de la calidad de los servicios que provee, con lo cual el usuario, para acceder a Internet, tiene ese servicio o bien no tiene Internet. Esa es una realidad que en algunas partes hay que cambiar, hay que modificar. Sin embargo, yo creo que la creciente concientización acerca de la importancia de Internet es algo que nos ayudará a cambiar esta situación. De lo contrario, no podemos o no podremos disfrutar los beneficios que derivamos de Internet. Por ejemplo, la educación, la movilidad social, todos los beneficios que derivan de Internet, los beneficios para las empresas. Bueno, si queremos disfrutar esos beneficios, tenemos que cambiar el entorno operativo. En algunos lugares del mundo, este cambio se da más rápidamente que en otros. Desafortunadamente, tenemos que tener en cuenta que eso tiene un costo y esa es una barrera importante. Pero ahora se está realizando mucha actividad de capacitación, incluso en los países en desarrollo, y se está ayudándolos a que lleguen a otras partes, a otras personas, y se está ganando o cobrando un impulso muy, muy importante también con la capacitación. Habla Janice, le voy a tener que agradecer a nuestro orador invitado. Sé que tienen más preguntas, pero los voy a dejar en contacto con Tony para que le envíen todas las preguntas que tengan durante la semana. Tengan presente, por favor, que Tony vuelve a su casa el viernes o el sábado, así que va a estar un poco ocupado, pero les voy a dar el correo electrónico de Tony para que se comuniquen con él. Habla Tony Holmes. Seguramente o definitivamente deseo hablar con ustedes, continuar entablando un diálogo con ustedes. Nosotros ya tenemos en nuestra unidad constitutiva mucho material y hacemos mucha actividad de difusión y alcance. Una de esas actividades tiene que ver con el programa de los nuevos GTLD. Cada semana en nuestro sitio web actualizamos la lista de todos los nuevos dominios de alto nivel que van a ser incluidos o insertados en la raíz. Y lo que hacemos es presentar una actualización respecto de las decisiones a nivel operativo que competen a estos nuevos GTLD. Entonces, cuando se toma esa decisión para ese GTLD en particular, lo incluimos en nuestra lista. Y también analizamos los GTLD en particular y detectamos aquellos que quizás o generen problemas de colisiones de nombres para nosotros, los proveedores de servicios de Internet. Con todo gusto, les voy a dar la dirección de este sitio web y los voy a orientar respecto de estas cuestiones, porque nosotros como unidad constitutiva realmente deseamos transmitir toda esta información y todo este mensaje al resto del mundo. Así que son bienvenidos a participar y a ser miembros de esta lista también. Muchas gracias. Habla Janice. Muchas gracias nuevamente. Agradecemos su presencia hoy aquí.
And Byron.
Habla Janice. Byron, por favor, si se quiere acercar. Habla Janice nuevamente. Tenemos aquí a Byron Holland, quien preside la CCNSO. Es nuestro último orador en la sesión de esta mañana. Dejamos el mejor orador para lo último. Habla Byron Holland. Bueno, Tony también es muy buen orador.
All right, well, good morning.
Habla Byron Holland. Buenos días, gracias por recibirme hoy aquí. Soy el presidente y director ejecutivo de CIRA, que es el operador de los códigos de país para Canadá, o sea, del punto CA. Actualmente también presido la CCNSO y además también participo en lo que se denomina el panel de alto nivel o el quinto panel de estrategia, que es el panel sobre la cooperación y los mecanismos de gobernanza de Internet. Y por eso, como tiene ese nombre, se le llama el panel de alto nivel, con lo cual desempeño varios roles dentro del espacio de Internet. El objetivo de esta presentación es darles un panorama general de las actividades de la CCNSO, pero si tienen alguna pregunta respecto de los otros roles que desempeño, también la pueden formular. Respecto de la CCNSO y cómo participar en la CCNSO, bueno, este es un grupo de miembros voluntarios dentro de las estructuras de la ICANN. Entonces, si bien hay aproximadamente 250 códigos de país, la CCNCO tiene 149 miembros en la actualidad. Esos 149 miembros representan al 99% de todos los dominios con código de país en el mundo. Con lo cual, si bien tenemos 149 miembros, representamos a casi todos los nombres de dominio existentes. Como les dije, este es un órgano de miembros voluntarios. La membresía es gratuita y es una manera de interactuar en la ICANN y de participar en toda la gobernanza dentro de la ICANN, en los mecanismos o en el proceso de desarrollo de políticas. Al ser entidades independientes que tienen cierto componente de soberanía, las decisiones que adoptamos, a menos que se adopten mediante un PDP, no son decisiones vinculantes. O sea que lo que usamos o recurrimos es a la persuasión, a los debates, a las mejores prácticas. Es decir, recurrimos a mecanismos informales para que se adopte el trabajo que realizamos. No hay una manera estricta de obligar a nuestros miembros a que adopten los resultados de nuestro trabajo. Y eso nos distingue de otras partes de la organización de la ICANN. Por lo menos nos distingue de la GNCO, porque cuando la GNCO adopta una medida, es vinculante para sus miembros. Nosotros a menudo participamos utilizando o recurriendo a grupos de trabajo, grupos de estudio, grupos de trabajo intercomunitarios. De hecho, nosotros trabajamos mucho con todos los sectores de la comunidad de la ICANN y lo hacemos mucho más que el resto de las estructuras de la ICANN. Y eso es porque tradicionalmente nosotros trabajamos mucho con el GAC. Si bien estamos separados, nosotros tenemos nuestros códigos de país y nosotros, los que representamos a los códigos de país, en general tenemos una buena relación con los gobiernos, aunque no siempre eso es así. Y esto es algo que quiero decir. Los códigos de país son delegados por la ICANN y generalmente se le delega el código de país al gobierno del país o la jurisdicción correspondiente. Y ese gobierno delega la autoridad para la operación del código de país a la estructura de cada uno de esos países. En Canadá, por ejemplo, el gobierno recurrió a la comunidad de Internet y consultó a la comunidad de Internet acerca de cómo hacerlo, y a fines de los 90 se decidió que la mejor entidad era una corporación sin fines de lucro. En muchas democracias occidentales, ese es el modelo que se aplica. En otros casos, el código de país lo tiene una institución académica o lo tiene el gobierno del país, y en algunos casos muy antiguos, está en manos de una entidad privada, el código de país. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque todas estas estructuras de gobernanza igualmente tienen o se retrotraen en sus orígenes a los gobiernos y a estados soberanos. Y esto es muy importante al momento de considerar a los códigos de país y a sus relaciones con los gobiernos. Por eso nosotros estamos separados del GAC, pero a menudo trabajamos en conjunto respecto de cuestiones de soberanía, delegación y redelegación de códigos de país. Y justamente en la CCNCO es donde se tratan estas cuestiones. Debido a esto, la comunidad de los códigos de país no tiene un contrato con la ICANN, no tiene un contrato con la IANA. Y esta es una diferencia muy, muy importante entre nosotros y los actores de los GTLD o de otros actores que tienen un contrato vinculante con la ICANN. Con el correr del tiempo, La ECAN trató de alentarnos a intercambiar cierto tipo de papeles o documentos en uno u otro modo, pero no tenemos un contrato con la ECAN debido a la naturaleza soberana de nuestra organización. Esto permite que tengamos una perspectiva única en el universo de la ECAN. Participamos aquí, pero operamos dentro de la CCNCO de una manera muy, muy única e independiente debido a las cuestiones de soberanía que tratamos. Nosotros trabajamos, o muchos de nosotros trabajamos en los países correspondientes de forma muy activa con la comunidad de Internet, porque lo que tratamos de hacer de uno u otro modo es representar a las comunidades de Internet de una manera más amplia, como lo hacemos en la ICANN, por ejemplo, y lo que hacemos es desarrollar o crear capacidades en nuestros países, siempre con la salvedad de que no somos un grupo homogéneo. Esto varía de un país a otro, pero a menudo parte de nuestra función es tratar de desarrollar o generar capacidades o capacitar a nuestros países. Y es muy bueno ver que nuestra gente participa y que no necesariamente tenemos que interactuar con los gobiernos, o que estas personas que no siempre interactúan con los gobiernos recurren a nosotros e interactúan con los códigos de país en cada uno de nuestros países. Y vamos a las reuniones de la ICANN, al IGF, etcétera. O sea que hay muchas maneras de participar en el espacio de gobernanza de Internet. En la ICANN tenemos la CCNCO, pero podemos participar en el IGF y en otras estructuras a través o mediante de nuestro código de país respectivo. Los códigos de país se adaptan a la cultura local y cada uno tiene que entender a su código de país local y ver cuáles son sus oportunidades. Cuando venimos aquí a la ECAN, nuestras reuniones son abiertas. Nos reunimos todo el día el martes y todo el día el miércoles. Y dentro de poquito me voy a tener que ir porque soy el presidente de la sesión y la sesión comienza a las 9 de la mañana. Son bienvenidos a participar. Nosotros trabajamos acerca de las cuestiones de Internet, de las mejores prácticas en cada país. Obviamente ahora nuestra atención está focalizada en la gobernanza de Internet y en la propuesta de retirar o la propuesta de la NTIA de retirarse de su rol de dentro del ecosistema de Internet y dentro de la IANA. Eso en este momento es muy importante para nosotros. Obviamente, esta es o no es la única cuestión de la gobernanza de Internet en este momento. Sin embargo, la IANA es una función mediante la cual nuestras zonas de código de país pueden llegar a la raíz. Es decir, la IANA es la que coloca nuestras zonas en la zona raíz. Entonces, antes de llegar a los 1,000 GTLDs, nosotros, o hasta ese momento, nosotros éramos el cliente más importante de la IANA porque había muchos más códigos de país que dominios genéricos. Entonces, la IANA es muy importante para nosotros, no solo a nivel técnico o a nivel administrativo, sino también a nivel de política o a nivel gubernamental. Porque si volvemos al tema de la soberanía y de nuestra relación con los gobiernos, tenemos que ver cómo se implementan las políticas a nivel técnico. Y eso para nosotros es muy importante. Si bien muchas personas consideran que la IANA es una función técnica, de hecho, es una intersección de soberanía, política y tecnología. Reúne esos tres aspectos. Y cuando uno retira a la NTIA de esta ecuación y sigue viendo este panorama, el próximo tema candente o la fuente de tensión política va a tener que ver con la soberanía de los códigos de país dentro de la función de la IANA, porque la política no está muy clara respecto de la delegación y redelegación de los códigos de país. Todos estamos al tanto de que las circunstancias cambian en cada país. Entonces, ¿qué pasa cuando un código de país no tiene o no hay acuerdo dentro de un código de país en un país determinado. Y de repente uno ve que hay muchas cuestiones políticas que llegan a la puerta de la ICANN, que básicamente es un organismo técnico. Y lo que surge en los días o en las semanas posteriores es un problema. Entonces, sugiero que le presten atención a las cuestiones de los códigos de país, porque en el debate de gobernanza de Internet, este será el próximo tema candente. Aquí en la ICANN, en la CCNCO, se tratan todas estas cuestiones. Como les dije, nosotros representamos a la mayoría de los dominios. Tenemos representación de 149 códigos de país dentro de 249, pero hay organizaciones que tienen acceso a los operadores de códigos de país que no forman parte de la CCNCO. Y nosotros tenemos una buena relación con esas organizaciones. Y eso es una buena oportunidad de que también participen en este mundo o en este universo. Estas cuestiones también formarán parte de cómo nosotros tratamos las delegaciones o redelegaciones controvertidas. Pero bueno, el foro donde tratamos todos estos temas es la ICANN. Eso es lo que yo hago, eso es lo que hacemos nosotros, pero con todo gusto me interesa ver cómo lograr una mayor participación. Y disculpen si no soy políticamente correcto, pero van a ver que en las reuniones de la ICANN siempre los que tienen la palabra son personas bastante canosas. Necesitamos una nueva variedad de gente que nos dé su opinión y su retroalimentación. Entonces, nosotros, esta organización y la gobernanza de Internet, necesitamos tener en cuenta a todas estas otras personas y ser más accesibles. Soy Anthony Nigani de Canadá y mi pregunta, o probablemente usted entienda por qué hago esta pregunta. Hay un desafío en cuanto a ser el gobierno de un territorio y ser reconocido o tener reconocimiento de la soberanía dentro de Canadá. Entonces, ¿cómo pueden participar estas poblaciones si bien no son un país, pero se consideran una nación? Es decir, los pueblos originarios o indígenas. Esto es un problema no solo en Canadá, sino en otros países para los pueblos indígenas o pueblos originarios. ¿Ha surgido alguna idea o esto es algo relativamente nuevo? Habla Byron Holland. ¿Usted se refiere a que ellos tengan un código de país? Habla Anthony Nigani. Sí. Habla Byron Holland. Bueno, los códigos de país, esos dos dígitos a la derecha del punto, son específicamente códigos de país que salen de la lista ISO 3166. Y nosotros no nos metemos en ese campo politizado. Porque, uno, ¿está en la lista de países o no? Y punto. Y nosotros simplemente tomamos esa lista y los códigos de país surgen de esa lista. Eso es todo. Soy Brandt. Perdón. Soy el becario de la ICANN de Pakistán y hablo a título personal. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte de la CCNSO? ¿Hay que ser un registro o un registrador? ¿O cualquier otra persona puede ser parte de la CCNSO? Porque el CCTLD de mi país no es miembro de la CCNSO. Esto me genera curiosidad. En segundo lugar, hay algunos CCTLDs que no están siendo utilizados como CCTLDs. Por ejemplo, .tv o .co. Son más bien comerciales. ¿Ellos forman parte de la CCNSO? Habla Byron Holland. La primera pregunta, o la respuesta a la primera pregunta es, el operador de registro es el que puede ser miembro de la CCNSO. No puede ser ni un registrador ni cualquier otro actor legítimo. Nuestros miembros son solamente quienes operan el código de país, el registro del código de país para un país determinado. Ese es el único tipo de miembros que aceptamos. Respecto de la segunda pregunta, respecto de cómo una comunidad de Internet o un país decide funcionar u operar el código de país, bueno, ese es un derecho soberano de la comunidad de Internet de cada país en particular. Y nosotros, como comunidad de los códigos de país, no interferimos con las metodologías operativas de cada uno de los países. Con lo cual, hay quienes llegaron a una instancia o a una metodología demasiado comercial. Y hay otros, por ejemplo, muchos de los códigos de país comenzaron con una universidad. Esa es una de las instancias dentro de todo este espectro. Y del otro lado de todo este espectro tenemos la parte comercial o el enfoque comercial que utiliza a los códigos de país en una forma comercial o de marketing. Pero no tenemos nosotros una política al respecto. Habla Janice. Vamos a recibir una sola pregunta y luego tenemos que dar por finalizada la sesión. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa manera de llamar la atención haciendo así con los dedos? Por favor, adelante. Hola, soy el becario de Senegal. Nuestro código de país, .sn, es un código de país. Y queremos saber cómo podemos abordar o tratar con el GAC. Es una cuestión más bien nacional. Entonces, ¿cómo podemos tratar esto o adelante del Comité Asesor Gubernamental que se encarga de estas políticas? Habla Byron Holland. No estoy seguro de haber entendido su pregunta respecto de de ser miembro del GAC y que su país sea miembro del GAC y el operador del código de país también sea miembro del GAC. No entendí bien. Habla el becario de Senegal. Habla Byron Holland. Discúlpeme, es una cuestión de audio. Habla el becario de Senegal. A ver, tenemos a la CCNSO y al GAC a un alto nivel. ¿Cómo trabajan juntos, en conjunto? Nuestro código de país es nacional, es como nuestra bandera nacional en Internet. Entonces, ¿cómo trabajan ellos entre sí, el código de país o la CCNSO y el GAC? Habla Baron Holland. Ah, ahora lo entendí. Bueno, tenemos roles independientes. Tradicionalmente trabajamos juntos, a pesar de que somos entidades separadas, hacemos un trabajo mediante un grupo de trabajo conjunto o intercomunitario. Por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo para tratar esta cuestión tan delicada de la delegación y redelegación de los códigos de país entre el GAC y la GNSO. También nos dedicamos a trabajar acerca de nombres de países y de territorios que traen a colación muchas cuestiones políticas. Piense, por ejemplo, en punto Patagonia y en punto Amazon. Es decir, trabajamos juntos utilizando o recurriendo a grupos de trabajo para abordar cuestiones que nos afectan a las dos agrupaciones. Y lo hacemos mucho más que el resto de los grupos independientes. Además, nos conocemos entre nosotros, porque a mí me beneficia conocer al representante de Canadá y saber qué es lo que está haciendo y conversar con mi representante para que estemos en la misma sintonía. Y siempre nos respaldamos. Eso lo digo en nuestro caso en particular, en el caso de Canadá. Habla Janice. Vamos a desalojar la sala, no solo para que Byron pueda ir a su próxima reunión, sino también para que el GAC pueda comenzar su sesión. Pueden enviarle consultas a Byron, a Gabby o a Cristina. Así que en realidad me pueden enviar las preguntas a mí y yo se las haré llegar a Byron. Byron, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
And guys, remember, we'll be...
Habla Janice. Y recuerden que nos vamos a volver a reunir a las 5 de la tarde en Moore, en ese salón con John Crane y el equipo de seguridad. Y también las otras fuerzas de seguridad relacionadas. Bueno, que disfruten el día.
Janice, can I use 2 minutes to share on our kind?
Habla un becario. Janice, si me permites 2 minutos para compartir mi alegría. Habla Janice. No puedo porque le tengo que entregar el salón al GAC, pero nos podemos reunir afuera y lo podemos hacer. No. Afuera lo podemos hacer. Tengo que dejarle el salón al GAC.